es que queríamos tener hijos y había hijos que querían tener padres. Sin duda, es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida, de lo que más orgullosos estamos. Quien así habla es un padre adoptivo que adoptó a tres niños, hermanos biológicos, entre sí. Cada vez es más frecuente que las familias españolas adopten niños internacionales, ya que aquí, españoles y pocos niños, sobre todo en edades tempranas, que estén disponibles para que las parejas españolas las puedan adoptar. Tal vez haya niños españoles en adopción o que pueden estar en adopción con edades entre 4 y 8 años y la mayoría de padres adoptivos tal vez no sea la franja de edad que a ellos les gustaría. Informes psicológicos, contactos con mediadores, pagos entre 6.000 y 18.000 euros son algunos de los procesos que tienen que llevar a cabo esos padres que deciden finalmente adoptar. Esto sí que lo conoce y además muy bien nuestro invitado de esta tarde, Manolo Marín, ya que su experiencia se dirigió fundamentalmente a India y allí tuvo una serie de procesos, experiencias, generó sentimientos y pensamientos. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Es una auténtica aventura el periplo tuyo desde que decidisteis tú y tu mujer la adopción de un niño o una niña. Preferentemente, en vuestro caso, queríais una niña. Pero antes de entrar ya en los pormenores de la adopción, sí que me gustaría conocer algunos datos vuestros. ¿Tu mujer es española?
Mi mujer se llama Linda, es española, aunque de origen es de la India también. Como nuestra niña. Tiene 32 años, yo tengo 33 y la pequeña nuestra pues ahora tiene 20. La adoptamos con 17.
¿Casado?
Estamos casados y que sea por muchos años.
Cuando antes de decidir ya la adopción de un hijo o de una hija en este caso, como ocurre, ¿qué pensamientos tenías tú sobre ese fenómeno de la adopción?
Lo teníamos muy presente porque mi mujer pues es adoptada. Desde que empezamos la relación, hace ya pues unos 14 años, siempre tenía ganas de adoptar. Cuando nos casamos, pues la cosa se intensificó más el deseo y a los 2 años de estar casados, pues ya nos planteamos el tema de adoptar.
¿Conocíais alguna pareja antes de decidir definitivamente esa adopción?
Conocíamos gente, la cosa se intensificó desde el momento en que decidimos dar los primeros pasos de la adopción. Entonces ya nos metimos en el mundo este y ya nos fuimos presentando, fuimos conociendo gente que estaba en la misma situación que nosotros, que estaba pues en un grado más avanzado de la adopción, que tenían niños, en fin, ya vas conociendo gente que está en todos los niveles de la adopción.
Con tu experiencia en este tiempo de gestación y finalmente de entrega de vuestra hija y de convivencia ya aquí en Valencia con ella, ¿cuál sería tu concepto sobre la adopción? ¿Qué piensas sobre la adopción?
Pues la adopción es una cosa maravillosa. Es una forma de tener hijos que es distinta a la forma biológica, pero que es muy bonita también, y hasta incluso pues yo creo que muchas parejas deberían de plantearse tener sus propios hijos y luego esta otra vía, que es pues adoptar, tener un par de hijos suyos o un hijo y adoptar pues un hijo de otro país. Es una forma de ayudar a un niño que es difícil que en su país de origen salga adelante, y luego pues también te fortalece como padre.
Estamos hablando aquí en este caso de adopciones internacionales, pero también he comentado anteriormente que puede haber esa posibilidad de la adopción nacional. ¿Quieres comentar algo al respecto?
Empezamos los trámites en Toledo, nosotros vivíamos allí. Nos hicieron una charla y nos explicaron las dos formas de adopción que hay en estos momentos en España. La adopción nacional la descartamos, primero porque nosotros queríamos, en un principio ya teníamos muy claro que queríamos un niño de la India, pues es muy difícil adoptarlo en España. Pero también es una adopción que muchas parejas pues hacen. Dentro de la adopción nacional hay dos tipos de adopción. Una es la adopción de los bebés, el típico caso de niños abandonados, y otra ya es la adopción de niños más mayores.
Desde que decidisteis en principio la posibilidad de la adopción hasta que luego ya empezasteis en Toledo las gestiones, ¿hubo alguna fase de dudas, dificultades, disparidad de criterios entre tu mujer y tú en cuanto a la adopción se refiere?
No, ella al principio lo tenía más claro que yo, pues porque ella desde siempre ha querido adoptar. Yo fui bastante fácil de convencer. A mí la adopción siempre me parece una forma muy bonita de tener niños. Fue una cosa bastante pensada entre los dos y no hubo tampoco mucho que pensar, la verdad. Fue rápido.
La posibilidad de tener hijos, no ya a través de la adopción, sino, por ejemplo, por técnicas de investigación, de tecnología nueva, ¿la contemplasteis en vuestro caso?
Nosotros sí que podemos tener hijos naturales. Lo que pasa es que siempre hemos tenido ganas de tener niños de forma también como la adopción e iniciamos las cosas a la vez. Al final se paralizó la parte de tener los niños de forma biológica porque esto se aceleraron los procesos y nos dieron el niño más pronto de lo que se le puede dar a una pareja de españoles, digamos, normales. Porque en el caso nuestro, mi mujer es de origen indio y entonces el gobierno de la India pues tiene unas preferencias sobre los nacidos en la India, que nos acogimos a ellas y nos dieron la niña pues con bastante más rapidez que a una pareja normal.
Los trámites los empezasteis en Toledo, porque tú por aquella época trabajabas en Toledo. ¿Dónde fuisteis? ¿A qué organismo?
La Junta de Castilla-La Mancha, el primer martes de cada mes, organiza una entrevista con las personas que están interesadas en el tema de la adopción. Allí van un par de psicólogos y explican pues qué es la adopción, las distintas formas de adopción que hay, y eso es una charla en la que, digamos, pues te informan, y luego si tú estás interesado en adoptar, pues ya recogen tus datos en un formulario, te dejan en espera hasta que hacen los cursos de la adopción. Los cursos de la adopción son para obtener el certificado de idoneidad, que es lo indispensable para poder adoptar.
¿La ICAI qué es?
Las siglas son Entidad Colaboradora de Adopción Internacional y se encarga de gestionar las adopciones a nivel internacional. Son empresas sin ánimo de lucro que están avaladas por los organismos públicos y que se dedican a facilitar los trámites de adopción en el extranjero. Esas entidades, en principio, están supervisadas y cotejadas por las administraciones públicas.
¿Y en cada comunidad hay una ICAI?
No, en cada comunidad hay muchas ICAIs. La adopción es necesario realizarla por la ICAI. Puedes realizarlo tú por tu cuenta, como si dijéramos, o centrarte en la ICAI, que te facilita las cosas.
Vamos, si te parece, a hablar sobre el contenido de esos cursos, para luego, si lo superabais, acceder a ese certificado de idoneidad. ¿Qué materias os impartían?
No es un curso como puede ser el de Windows o el de cualquier otra cosa. La Junta nos cogió a las parejas que decidimos adoptar internacionalmente y te hace unas charlas, te reúne a todas las parejas juntas. En nuestro caso éramos 6 parejas y una chica soltera. Nos explicaba el tema de lo que es la adopción. Hay 2 psicólogos que están explicando los problemas y lo que te puede surgir con un niño adoptante. En fin, es una forma de aclararte las ideas para que estés convencido de que estás interesado en adoptar.
¿Ese curso cuánto dura?
Ese curso en nuestro caso duró 8 semanas, 8 sábados. Allí en Castilla-La Mancha estaba organizado que ibas el sábado de 9 a 2 de la tarde, venían 2 psicólogos y se debatía, era más bien un debate pues de autoconvencimiento de que estabas interesado en adoptar. Los psicólogos que van tienen unos temarios, te explican unas determinadas cosas, pero luego los que evalúan no son ellos. Los que evalúan son otras personas, otro psicólogo de la Junta, que normalmente hacen 3 entrevistas a la pareja o a la persona monoparental y luego hacen una visita al domicilio familiar.
¿Es necesario para acceder a ese certificado hacer los cursos?
Imprescindible para la adopción son tener más de 25 años, que el niño en cuestión haya una diferencia de edad superior a 14 años y luego imprescindible es el certificado de idoneidad que estamos hablando. Ese certificado viene regulado por el convenio de la Haya, que todas las parejas o todas las personas que quieren adoptar, que estén bien económicamente o equilibradamente económicamente, que bueno, que haya un equilibrio en todo lo que es la pareja para adoptar.
Y en ese proceso, antes de que os dieran ese certificado, ¿cuál era vuestro ánimo? ¿Qué pensabais?
Muy bien, porque en nuestro caso la cosa iba sobre ruedas. Siempre habíamos tenido ganas de adoptar. Vamos a la Junta un 2 de diciembre, nos reúnen ahí a todos, nosotros teníamos muy claro que queríamos adoptar de la India, empezamos los cursos en febrero o marzo, es decir, que no hubo tiempo prácticamente para pensar nada, y fue la cosa ya muy corrida, porque en mayo nos hicieron los exámenes esos, bueno, si se le puede llamar exámenes, las entrevistas estas con los 3 psicólogos, vinieron a casa, vieron la casa, a mitad de junio recibimos el certificado de idoneidad, y luego fue todo muy corrido, porque nosotros en el certificado de idoneidad expusimos que queríamos que la adopción internacional no la tramitase Niños Sin Fronteras, que es la ECAI, que está avalada por la Junta de Castilla-La Mancha para trabajar con la India. Entonces la ECAI se puso en contacto con nosotros, nos empezó a pedir papeles, se los fuimos llevando.
Yo quisiera incidir un poco sobre ese certificado. ¿Qué criterios son los que ellos seleccionan para adjudicar ese certificado de idoneidad?
Lo que buscan es un informe donde se evalúe la situación personal y familiar, situación médica de la pareja, capacidad para adoptar, las inquietudes que ha tenido, los motivos por los que se ha decidido adoptar, la aptitud que se tiene hacia la adopción. En fin, es un certificado.
Una vez que ya os dieron ese certificado, ¿se lo comuniquéis a vuestra familia? ¿Cuál fue la respuesta de ellos?
Yo no se lo comuniqué a mi familia. Yo me esperé hasta tener la foto de la niña, porque yo pensaba que estas cosas iban a tardar más, entonces no tenía ganas. Lo veía muy lejano y no lo comuniqué. Muy mal, porque los psicólogos de ahí te recomiendan que lo digas, que la adopción es una cosa que aquí en España pues todavía no está vista pues como puede ser en unos países europeos, y que es mejor concienciar a la familia y tal, pero yo no lo hice. Yo me esperé a tener la foto, porque entre otras cosas pensaba que esto iba a demorarse mucho más. Y en el momento en que ya pues fuimos a firmar los papeles a Madrid, pues como que ya teníamos una niña y ya teníamos una foto de ella, pues ya entonces dije, bueno, pues hay que hacerse el ánimo y enseñar a los abuelos la foto.
Bien. ¿Esa foto cuándo llegó? ¿Cuándo la recibiste?
Esa foto la recibimos el 17 de noviembre.
¿Y la gestión de la documentación la hizo qué organismo? ¿La Junta, el ICAE?
La Junta te da el certificado de idoneidad. Ese certificado, junto con otra serie de documentos, lo recoge la ICAE y los envía al país de origen para que allí busquen unos padres para un niño.
¿Y los criterios que siguen allí en el país, en ese caso en India, para adjudicar ese niño a los padres, cuál sería?
Allí en India tienen que haber pasado 3 meses desde lo que es el abandono. Los niños pueden llegar a los orfanatos de 2 maneras, porque son abandonados o porque son indigentes. Entonces, si la familia los abandona, pues hay una renuncia y hay una firma. A los 3 meses de esa firma, el niño ya, digamos, está, ya pertenece al orfanato, pertenece al gobierno de la India, ya puede salir en adopción. Y si es encontrado en indigencia o abandonado, perdido, y también dejan pasar esos 3 meses, y luego empiezan a salir en adopción.
¿Pero qué criterios siguen las autoridades indias para que esos padres sean seleccionados y adjudicados, en este caso, a vuestra hija?
En principio, lo que nos dijeron aquí era que siguen un criterio de edad, fundamentalmente. Siguen tus preferencias. Nosotros, cuando adoptamos, dijimos que preferiblemente queríamos un bebé de 0 a 3 años, en la escala que le llaman ellos bebé, y luego que si era posible que fuera niña. Queríamos que estuviera sana. Desgraciadamente, pues hay niños de todas las formas. Hay niños pues que tienen enfermedades más bien graves. Ahí en el informe sí que te dicen si hay una preferencia. Entonces nosotros sí que dijimos que lo queríamos sano. Las autoridades de allí imagino que tendrán en cuenta los requerimientos que pedimos nosotros, y luego en función de lo que ellos tienen allí, que desgraciadamente en la India hay para dar y tomar, casi que se adaptan al 100% a lo que tú pides. Nosotros en nuestro caso fue al 100%, porque nosotros pedimos un bebé de 0 a 3 años y preferiblemente niña. Nos dieron una niña de 9 meses, totalmente sana.
Esa documentación que llegó a las autoridades indias, ¿nos puedes hacer una breve reseña de lo más significativo que aportasteis como documentos?
Nos pidieron muchas cosas. Comparado con lo que piden aquí para cualquier tontería, no nos pareció mucho. Al principio puede asustar. Son documentos fáciles de conseguir, no hay que tocar 100.000 puertas para conseguirlos, que están al alcance de todos. En principio nos pidieron una declaración de salud. Estuviéramos sanos, eso no lo firmó un médico de cabecera. Luego piden la certificación extractada de las 3 últimas declaraciones de la renta. Luego piden un compromiso de adopción, papeles que firmas ante el notario. Un certificado de matrimonio, certificado de trabajo. Quizás eso es lo que más me costó a mí en concreto, porque estoy trabajando en correos y fue muy difícil de conseguir eso. Luego referencias bancarias, el estado de nuestras cuentas, de nuestra hipoteca y todo eso. Pidieron una nota simple de nuestras posesiones, una declaración de los padres de dar al niño una educación adecuada, es otro formulismo que había que firmar en el notario. Lo más curioso fueron que nos pidieron 25 fotos de nosotros jugando con otros niños, de la casa, en fin, para conocernos.
Esa documentación, ya adjudicándoos la niña, ¿va dirigida a qué organismo? ¿A la Junta? ¿Al ICAI?
Esta documentación nos la pidió la ICAI para enviarla junto con nuestro expediente, nuestro certificado de idoneidad, a la India. Esa documentación yo imagino que llega allí y hay un funcionario que se carga de clasificar a los padres en función de las necesidades. Pues la documentación es allá, la mandan a la India y ya recae en un orfanato, y ese orfanato ya, pues en función de si tiene niños de la edad o eso, pues ya se hace cargo o lo manda a otro.
Pero ese visto bueno de la documentación que vosotros aportasteis a través del ICAE vuelve aquí a España, ¿dirigida a dónde?
Todos los papeles estos los enviamos, nosotros enviamos los papeles al ICAE y a los 3 meses nosotros teníamos ya la foto de la niña, es decir que el gobierno de la India había dado la adjudicación. La pareja se entera de que se ha conseguido la adopción desde el momento en que dan la asignación, que es lo que le llaman.
¿Cuál fue vuestra primera impresión después de ver la fotografía?
Que era muy guapa. Porque eso, aunque la foto dejaba mucho que desear, porque era una fotocopia sacada de un ordenador, imagino que será a todos padres igual, ¿te parece la más guapa del mundo?
Y en cuestión económica, ¿cuánto dinero tuvisteis que aportar para que esa gestión sea realizada? ¿Y si hay algún tipo de subvención por parte, en este caso, de la Junta de Castilla-La Mancha?
Pues nosotros, al iniciar los papeles en Toledo, dimos a la ICAE 5.100 euros para lo que eran los gastos, funcionamiento de la ICAE y los gastos de papeleo, de traducciones y todo eso. Lo teníamos que hacer, en teoría, en 3 pagos. Se hacía 1.100 euros al momento de la firma del contrato, en el que la ICAE se responsabiliza de la adopción de tu niño, y luego había que hacer 2.000 euros y 2.000 euros pues en diferentes fases de la adopción. Lo que pasó con nosotros es que, como fue tan rápido, nos tocó agilizarlo también los pagos, y pagamos 1.100 y luego 4.000. Eso es en España. Luego, a las autoridades de la India, 15 días antes de volar, les dimos 7.500 dólares... una donación que hay para los gastos de mantenimiento de la niña.
¿Hay subvenciones por parte de Castilla-La Mancha?
Cuando rellenamos los papeles se nos dijo que había una subvención. Está bien que se acuerden de uno en una situación así.
Tuvisteis afortunadamente que viajar a India. ¿Cuál fue vuestra primera impresión al aterrizar allí en este país?
Yo es que soy más de otra manera. Mi mujer sí que encontró un cúmulo de sensaciones que le costó mucho digerir, porque mi mujer nació en el sur de la India. Nosotros no hicimos más que bajar del avión, y era el mes de agosto, un calor insoportable. El ver tanta pobreza, el reencontrarse un poco con su país, le dio un bajón muy fuerte. Yo, pues muy expectante, con muchas ganas de que llegara el día. También nosotros volamos 6 días antes para conocer el país y conocer el país de nuestra hija y el de mi mujer. Y ella esos 6 días pues estuvo muy nerviosa, veía la pobreza, muy triste. Aunque luego pues lo recuerda con muchísima alegría, es el viaje más bonito que hemos hecho. Nosotros encontramos un aliciente mucho más grande que otra pareja, porque fuimos a adoptar, pero que es totalmente recomendable para cualquier persona que le guste viajar. La India es un país increíble.
¿En qué localidad estaba concretamente, Manolo, ese orfanato donde estaba?
La localidad donde estaba era en Pune. Es una localidad que está prácticamente en el centro de la India. Pune es una ciudad pues universitaria, le llaman la Oxford de Oriente. Una ciudad donde tampoco se ve la pobreza tan extrema como en otras ciudades de la India. Es una ciudad bonita, limpia, un clima súper bueno. Allí estábamos a una temperatura de 23, 24 grados, cuando en Delhi, por ejemplo, estábamos a 45, y en Bombay estábamos a 45 y con una humedad del 100%. Allí se estaba muy bien.
Realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. En este caso, la sección Otras Luces, estamos conociendo la historia de la adopción de una niña hindú. El padre adoptante es Manolo Marín, que nos está informando de todo ese proceso que ha tenido que llevar para que finalmente tenga a su hija Emma con él y con su mujer. Manolo, estamos en India, en Pune. ¿Ese orfanato qué características tiene, o es parecido a los que existen allí en la India?
Nosotros no vimos otro orfanato, pero a nosotros nos dio muy buena impresión. El orfanato es privado, como aquel que dice, estaba regentado por un indio de ahí, de la religión Sikh, y nos pareció que estaba muy bien. Era un orfanato pues muy bonito, estaba muy lleno de flores, de plantas. Allí la verdad que tienen muy fácil con lo del clima, pero muy, muy bonito. Dentro del orfanato es una organización que tiene su propio hospital. Los niños que desgraciadamente no salen en adopción, que ya son muy mayores, pues se les procura dar una educación. A nosotros nos dio muy buena impresión el orfanato.
Cuando ya veis a vuestra hija allí en el orfanato, ¿cómo fue ese momento?
Teníamos que recogerla el 24 de julio, por unas causas así de los vuelos y tal, llegamos 2 días antes, y nos alojaron en un hotel allí en la ciudad. El colaborador de Niños Sin Fronteras de allí se puso en contacto con nosotros y nos dijo que iríamos al orfanato, pero no nos dijo queríamos a recoger a nuestra niña. Nosotros pensábamos que íbamos a conocer lo que eran las instalaciones, cosa que luego hicimos. Entonces nosotros pues nos levantamos muy bien, muy tranquilitos, desayunamos y vino a recogernos con un taxi. Nos dijo, ¿estáis dispuestos ya? ¿Tenéis ganas de ver a vuestra hija? Y nos quedamos pues un poco de piedra diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos que recogerla dentro de 2 días. Y dice, no, como habéis venido ya, si queréis la dejamos 2 días, pero la podéis llevar ya. Ella desde el momento en que nos dijo que era el día, pues unos nervios, pues una situación un poco inexistible, ¿no? Nervios, así, una tensión. Llegamos al orfanato, nos sentaron, nos ofrecieron una taza de té. La gente allí es muy amable, te ofrece casi de todo. Estuvimos en una sala de espera, estuvimos pues allí 1 hora mientras que estaban preparando a la niña. A la hora esa, pues un poco grabando, un poco hablando con el español, la persona de contacto que había allí, otro poco hablando con el asistente social, hasta que al momento vimos entrar una niña, no era, era otra niña, y luego ya pues al cabo de ya de media hora larga de angustia, pues ya apareció la pequeña.
¿Cómo fue ese momento?
Al principio nos habían avisado pues que no nos mostráramos efusivos, cosa que es una alegría tremenda, pero tiene que ser contenida. Nos dijeron que nosotros conocemos a la niña, pero la niña nosotros no. Para ella pues nosotros somos una pareja de extraños, entonces nos aconsejó que no mostráramos ninguna señal de afecto, ni besos efusivos, ni lloros, ni gritos, porque podría crear el rechazo así a priori. Entonces fue una emoción muy contenida porque no se podía hacer nada, es decir, entró la niña con una cuidadora y la niña estaba como asustada, estaba todo expectante, diciendo aquí pasa algo, pero tampoco sé lo que pasa. Y nosotros pues nerviosos, así diciendo, este es el momento que tanto hemos esperado, pero tampoco puedes hacer nada. Nos aconsejaron que procuráramos detenerlo solamente una persona. Ese placer se dio a mi mujer, como es normal, se la dieron a mi mujer. Durante 1 hora, en compañía de la gente de allí, estuvimos con ella. Yo le tocaba algún ratito la piernita, siempre intentando darle el mayor protagonismo a mi mujer, porque también nos aconsejaron de que era preferible que se centrara en una persona.
Un dato tal vez no significativo, pero sí que nos puede orientar un poco para conocer más el país de tu hija, India. ¿Qué comidas les daban a los niños que estaban ingresados allí, bueno, en el orfanato?
Durante la hora esta que estuvimos esperando, el asistente social de allí nos dio la carta de vacunación, nos dio un informe y nos dijo pues la comida que hacían allí en esos momentos, porque entre otras cosas teníamos que permanecer 7 días en India y claro, teníamos que saber un poco por lo que comen. Nuestra niña comía una cosa que le llaman chapati, que es una especie de panácimo, que parece ser que le gustaba muchísimo. Y luego la mayoría de la dieta es arroz, y en concreto les daban arroz con dal. El arroz allí lo preparan muy picante. La comida allí en general en la India es súper picante, es decir que las personas que decidáis visitar la India, pues ir con el estómago protegido, porque es bastante difícil encontrar una comida que no pique, aun incluso la occidental. La comida de la India era bastante picante, en concreto la comida que le dieron allí pues fue arroz mezclado con pebrera, con una pebrera que picaba que era una pasada, y luego con bolita de pimienta y una salsa que le llaman dal, que está hecha a base de lentejas peladas y partidas, que le da un color así, junto con el curry que le ponían, y pues un color amarillo muy picante.
¿Cómo fue el resto de la estancia allí en India con vuestra hija ya en el hotel? ¿Cómo
pues,
se encontró ella?
Pasada la emoción así inicial, le ofrecieron a mi mujer la posibilidad de darle de comer allí en ese momento, sacaron el arroz, la dio de comer y ya nos fuimos al hotel para que la niña hiciera la siesta. Entonces la niña la sacamos de su entorno, fue un rapto en condiciones, fue sacarla de su entorno, y la niña estaba acostumbrada a estar con más niños, dormir, porque dormían todos juntitos en una especie de cuna familiar, una cuna donde se acostaban 15 o 16 niños. Al encontrarse en el hotel con 2 extraños, dormir sola, estuvo 2 días prácticamente llorando todo el día. Paraba para comer, porque tenemos la suerte de que la niña es comedora como ella sola, pero terminaba de comer y lloraba hasta que se dormía, se despertaba, volvía otra vez a comer, volvía a llorar. Así estuvimos pues unos 4 o 5 días, prácticamente toda la estancia de la India.
Nos queda ya poco tiempo, Manolo, para acabar la entrevista esta. Sí que me gustaría ya remontarnos a lo que ha supuesto para tu hija la estancia aquí en Valencia. ¿Ha tenido algún tipo de dificultad para adaptarse? ¿Y cómo ha cambiado vuestra vida una vez que ya tenéis aquí con vosotros a Emma?
Pues yo creo que ha cambiado más nuestra vida que la de ella. Ella ha cambiado mejor y nosotros pues todavía estamos adaptándonos. Yo creo que la adaptación es más por parte de la pareja que por parte del niño. La niña se adaptaba fenomenal. Fue llegar, bajar del avión y parece que ella sabía que estaba en su país y estaba en su casa, y en cosa de 4 o 5 días de estar en Valencia estaba pues como cualquier otro niño de aquí. Tenía ya sus ratitos, pero no era pues la primera impresión que nos dio en la India de estar todo el día llorando. Era, la niña ya era pues normal. Es muy inquieta, como casi todos los niños de la edad, de su edad, pero vamos, que ya era como cualquier otro niño de ahora.
A mí sí que me gustaría que comentaras ahora si existe algún tipo de control por parte o de la Junta o del ICAE para ver si esos padres tratan como corresponde a la hija o al hijo adoptado.
Una vez el niño está en España, se hacen unos informes trimestrales. La ICAE, en concreto nosotros, el procedimiento que tenemos que hacer ahí en la Junta es, a la que pasa un trimestre, la Junta, los asistentes sociales, vienen a ver el niño a tu casa, cotejan un poco pues que el niño está bien, que está feliz y que los padres pues, se portan como se deben de portar. Y luego, trimestralmente, se envían informes al país. Una de las exigencias que hace a la hora de adoptar es, él tiene que seguir el desarrollo, tiene que saber qué se hace con los niños que envía al exterior, que están bien cuidados y tal, y eso es muy importante, los pasos estos, los seguimientos que hace el país.
¿Hay algún organismo que os pueda orientar en la educación de vuestra hija en el caso de que tengáis dudas o hay algún problema?
Nosotros, en principio, pues nos quedamos con los teléfonos que teníamos en la adopción. También hay asociaciones de padres que te ayudan un poco a conocer un poco las características peculiares de estos niños, que no son ni más ni menos que los españoles, los niños nacidos en España. Sí que hay pautas de conducta que son bastante similares y hay psicólogos que conocen este caso más a fondo y te ayudan. Lo único que sí que hemos hecho con la niña ha sido llevarla a un hospital especializado en medicina tropical de Madrid, que nos han tratado a la niña muy bien, y luego mantener un poco el contacto con las parejas con las que hemos ido.
Una cuestión que me parece fundamental es cuándo y cómo decirle a vuestra hija que es una niña adoptada.
Nuestra hija lo va a saber desde siempre, pienso yo. Es una cosa que no debe haber un momento en la vida de una persona para enterarse de sus orígenes, y es lo que recomiendan también los psicólogos, que el niño tiene que conocer en todo momento sus orígenes, tiene que conocer que ha sido adoptado y que nosotros tenemos que facilitarle toda la información que esté en nuestra mano, y es lo que vamos a hacer, es lo que pensamos hacer.
¿Habéis pensado en algún momento tener más hijos, sean naturales o adoptados?
Es un poco pronto, porque estamos todavía digiriendo el parto. Es una cosa que hemos tenido en mente. Yo, por ejemplo, provengo de una familia con 3 hermanos y yo no quisiera que mi hija se quedara sola. Me gustaría tener por lo menos otro.
Y esos padres que nos pueden estar escuchando y que tienen la iniciativa, el deseo o ya han empezado los trámites para una adopción, ¿qué le podríamos decir?
Que no se desanimen, que todo llega, que parece que las cosas se ponen cuesta arriba, pero que esto pues es una cosa que lleva su tiempo, como un parto normal. Hay muchas parejas que les cuesta y esto pues cuesta. Cuesta más económicamente y más en tiempo, pero bueno, que al final vale la pena.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Manolo?
Lo único que quisiera darles a la gente que le interese es que hay una página web que es Adopt India. Hay pues un poco más de información de lo que es las adopciones en la India. Y luego que hay una asociación en Cataluña que se llama PANI, que también es bastante recomendable pues que las personas que estéis en la situación en la que estoy os pongáis en contacto.
Gracias, Manolo Marín, por tu aportación. Tal vez hayamos aclarado bastantes conceptos y situaciones que de otra manera sería mucho más difícil. Y en este caso tuyo, con la ventaja de que ha ido todo bastante rápido y además con éxito. Gracias por tu intervención.
Venga, hasta luego.